Así completamente en vivo desde el núcleo central de la noticia para mantenerle a usted a la vanguardia informativa, lo prometido, ¿eh? El proceso electoral 2026-2027 nos va a traer mucha noticia, mucha información. Pero mire usted, hay algo importante que dejar de manifiesto en estos momentos. Cuando no se le ve trabajar con procesos electorales al ente que se encarga de ello en el Estado de México, me refiero concretamente al Instituto Electoral del Estado de México, no significa que no estén trabajando porque no hay elecciones. Y siempre hay que hacerlo notar, porque no solamente tienen una capacidad operativa magnífica, me atrevo a decirle la mejor de la República Mexicana porque conozco la capacidad operativa del Instituto, sino también porque hay mucho que hacer todo el año y todo el tiempo. Y justo es lo que comentábamos un poquito antes de entrar al aire con quien hoy es nuestra invitada especial. Usted la conoce porque es como de casa. Se trata de la doctora Flor Angelí Vieira Vázquez, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Consejera, bienvenida. Qué milagro, qué gusto tenerla aquí en casa.
Al contrario, Alejandro, el gusto siempre es mío de estar aquí contigo, con tu audiencia, a quienes les saludo con mucho gusto esta mañana.
Y digo, milagro en términos de volvernos a encontrar en el sentido digno y adecuado de la palabra, porque a mí me da mucho gusto recibirle en esta que es su casa, y porque siempre nos trae temas de consistencia que nos deja pensando en el valor del trabajo que se realiza al interior del Instituto Electoral del Estado de México, que nunca está en tela de juicio y que genera un impacto positivo en la vida cotidiana de usted y de todos nosotros como mexiquenses. Porque mire usted, cuando se atiende con consistencia el apartado de la garantía para la inclusión de grupos vulnerables en el Estado de México, todos vamos ganando. Y es algo que hace muy bien el Instituto Electoral del Estado de México como una de las premisas, como una de las máximas, como una de las estructuras centrales de la operación y del trabajo, doctora.
Así es, Alejandro. Fíjate, quiero empezar también con esto que decías en la bienvenida y que lo agradezco mucho. En abril de este año cumplimos 30 años en el IEM y son 30 años prácticamente de trabajo constante, de trabajo permanente. Pero este tema en particular es un tema no nada más desafiante, sino que nos obliga precisamente a las autoridades electorales a mirar dónde se encuentran estos espacios que todavía hace falta construir, sostener, para que todas las personas no nada más puedan acceder, sino también ejercer sus derechos políticos en condiciones de igualdad. ¿No? Entonces, ahora esta mirada de una democracia paritaria, sustantiva e incluyente toma en consideración a todos estos grupos de atención prioritaria que históricamente han enfrentado estas barreras estructurales e históricas.
Porque no basta con tener la infraestructura y la instalación y la convocatoria para participar. Hay que atender a cada uno de estos grupos, doctora, de acuerdo a sus necesidades particulares.
Así es, y la primera parte que fue fundamental en el proceso electoral pasado fue la realización de esta consulta. Fíjate, los colectivos, los grupos, las asociaciones de personas con discapacidad, tiene una frase que a mí me encanta que dice, nada de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Y aquí es donde cobran mucha relevancia las consultas, porque nosotras y nosotros podríamos imaginar muchas cosas que pueden ser útiles, que pueden beneficiar para ejercer estos derechos político-electorales, pero son ellas y ellos, las voces de estas personas, a quienes las instituciones electorales tenemos que escuchar para diseñar las políticas adecuadas y tomar las decisiones adecuadas que garanticen este acceso en condiciones de igualdad.
Llega el momento de escuchar, pues, a los verdaderos especialistas, es decir, a aquellos que han padecido la no inclusión, y saber entonces cómo aplicar políticas que puedan beneficiarles, pues es también otra parte importante del instituto, y lo han hecho muy bien, doctora.
Totalmente. Resultado de esta consulta que se hizo precisamente en 2023 para personas afromexiquenses, indígenas, personas con discapacidad, de la comunidad LGBTIQ+, fue donde obtuvimos precisamente todos estos elementos para implementar las primeras acciones afirmativas en 2023-2024, y esto también es un cambio en la ciudadanía, en cómo ve a estas personas que deben estar en esos espacios tomando decisiones para mejorar las condiciones de vida de estas personas a las que representan. Este es un elemento fundamental porque nos recuerda también que la democracia en nuestro estado es un estado plural y que nuestras diferencias pues no se deben convertir en desigualdades, sino mirar a personas precisamente que pertenecen a estos grupos en esos espacios de toma de decisiones.
Para quienes nos siguen en la emisión en radio, están ustedes escuchando a la doctora Flor Angelí Vieira Vázquez, la consejera consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, y estamos platicando sobre las acciones que está impulsando el Instituto Electoral del Estado de México, el IEM, para garantizar la inclusión de los grupos vulnerables. Después de identificar estas, digamos, pues, áreas de oportunidad, viene la implementación de estos esquemas de seguimiento, pero también... Entonces, un proceso de medición, ¿no? ¿Cómo sabemos si fueron eficientes o no?
Esa es una pregunta muy interesante y permítame también hacer aquí un paréntesis, porque eso fue de cara a ese proceso electoral, ¿no? Se implementaron las acciones afirmativas y ahora algo muy importante es la parte de la evaluación. Entonces, como parte de los objetivos de este año, desde la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, estamos planteando precisamente la elaboración de un estudio que va a analizar efectivamente todo lo que ocurrió con esas acciones afirmativas e identificar estos espacios de oportunidad. Este trabajo, esta investigación que se está realizando en coordinación con el Colegio de México, va a ser sumamente interesante porque nos va a dar estos insumos para reivindicar el camino, no solamente a las autoridades electorales, para mejorar incluso en los espacios en los que se pueda mejorar, sino también este mensaje que va a quedar con los partidos políticos respecto a su quehacer también como entes importantísimos para postular a estas personas y, como lo decíamos en algún momento, que sean las personas que verdaderamente pertenezcan a estos grupos las que tienen que llegar. Aquí hay un papel también muy importante de las asociaciones, que son las que están vigilando constantemente que efectivamente esto se cumpla y que quienes están postulando y quienes están llegando a estos espacios, pues sean precisamente las personas que pertenecen a estos grupos.
¿Cómo lo han recibido los partidos en este sentido, en particular los partidos políticos?
Fíjate, en este momento estamos en la etapa de elaboración. El Colmex en este momento está trabajándolo. Nosotros a mediados de este año tendremos ya los resultados y me dará mucho gusto también venir a contarles sobre este trabajo, pero incluso el ¿cómo están tomando los partidos políticos? En el IEM, lo que decías hace un momentito, terminamos un proceso y empezamos inmediatamente a trabajar en las estrategias que tenemos que implementar para el próximo proceso. Y lo que estamos haciendo ahorita es precisamente esto, teniendo mesas de conversación con personas que pertenecen a estos grupos de atención prioritaria desde el año pasado y en este, justo para hacer ese puente con los partidos políticos para que otra vez no sea el instituto, sino sean las personas que pertenecen a estos grupos quienes les digan qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, es un trabajo constante, permanente, e insisto, el instituto tiene que ser ese puente entre la ciudadanía y los partidos políticos también.
Estoy seguro que esto le ha convertido al Instituto Electoral del Estado de México en el mejor instituto local para efecto natural de los resultados que se tienen. Digo, los datos están sobre la mesa y por eso hoy el IEM se convierte en un punto de referencia en toda la República Mexicana. Conste que no lo tienen fácil. El Estado de México es geográficamente un reto. También en cantidad de votantes es otro, es decir, retos por donde quiera. No es un tema fácil, doctora.
Así es, estamos hablando de más de 13 millones de personas electoras, entonces eso ya posiciona, digamos, las complejidades, pero los mismos espacios de oportunidad que tenemos en el IEM para posicionar estos temas también. O sea, el IEM llega, insisto, en este momento con esas acciones afirmativas, pero ahora lo importante, y creo que el mensaje más claro que queda para el IEM y para los otros institutos electorales, es que no podemos dar un paso atrás. Que ya que instalamos este piso común, tenemos que ir hacia adelante y los partidos políticos tienen una responsabilidad importantísima en garantizar que efectivamente estas personas accedan a estas candidaturas, sean personas que sean electas precisamente por la ciudadanía y que esto va a cambiar también la percepción de la ciudadanía de ver personas en estos grupos que anteriormente no veíamos tomando decisiones, ¿no?
Hay una lista de grupos prioritarios.
Así es.
¿Tenemos referencia de ellos?
Sí, son un poco lo que les comentaba hace un momentito, personas afromexiquenses, ¿sí? Que incluso aquí hay un referente importantísimo. Si pensamos cuánto tiempo se tardó en la Constitución Federal en reconocer a estos grupos también.
Afromexiquenses.
A las personas afromexiquenses, afrodescendientes, digamos, ¿sí? Para el caso del Estado de México, propiamente personas afromexiquenses, la propia lucha de las personas indígenas, de la comunidad LGBTI, por supuesto de las personas con discapacidad también. Entonces, son grupos que han dicho... Las condiciones que yo tengo para exigir y acceder a mis derechos político-electorales no son las mismas que han tenido el resto de las personas. Y ahí es donde vale la pena reivindicar este concepto de igualdad que está en la ley, pero la responsabilidad es cómo hacemos para que efectivamente las personas encuentren ese piso común y puedan ejercerlos y acceder a ellos de la misma manera que el resto de todas las personas.
¿Cuál es la mejor manera de hacerlo, doctora?
Escuchándoles, o sea, sin duda escuchándoles y desde el Instituto Electoral, pues por supuesto también no solo escuchándoles, sino haciendo haciendo las cosas que nos están pidiendo para que esto suceda, ¿no? O sea, pongo algunos ejemplos. En el caso de las personas de la comunidad LGBTIQ+, desde el protocolo trans hasta ahora incluso cuestiones que se trabajan en vinculación con el INE, uh-huh. con el para respetar su identidad y expresión de género. En el caso de las personas con discapacidad ha sido fundamental el tema del voto anticipado para personas que se encuentran en estado de postración, pero también ahora para sus cuidadoras primarias. Pero no solo eso, incluso ahora decir, estas personas son las que tienen que estar ahí en los congresos locales, incluso en el Congreso Federal, tomando las decisiones porque son ellas quienes entienden las dificultades que implica ser parte de esta comunidad.
Esto es parte únicamente de lo que viene realizando el Instituto en este apartado, pero es una parte medular sustancial que mejora e impacta toda la infraestructura. Ya lo digo yo, el asunto con el Estado de México es un auténtico reto para donde usted lo vea, no solamente por la cantidad de personas, sino por la distribución geográfica, esta geografía que abraza a la Ciudad de México y que convierte al Estado de México en dos experiencias distintas, las del Valle de México, este de Valle de Toluca. El asunto aquí es que pues hay retos en todas direcciones. Afortunadamente, la incorporación del Instituto Electoral dentro de la modernidad y dentro de la actualidad apunta en esa justa dirección. Perfiles altamente capaces que están listos para dar decisiones correctas y adecuadas que impacten en el futuro inmediato. Se ha hecho buen trabajo, doctora. ¿Hay satisfacción a esta distancia?
Hay satisfacción, sobre todo con las acciones que se implementaron en el proceso pasado, lo que estamos haciendo ahorita, que es un trabajo de sensibilización también, de vinculación con los partidos, pero déjame decirlo así también, Alejandro, es algo que no se acaba. O sea, hasta que aprendamos y veamos precisamente que no existe simulación para las personas candidatas que llegan a estos espacios, hasta que la difusión sea de manera más equitativa para todas las personas. Uh-huh. En el Estado de México trabajamos mucho para que el trabajo de difusión pues se haga precisamente en estas 5 lenguas originarias, por ejemplo, que son de nuestra entidad, pero yo te diría, es un trabajo que todavía no está acabado y que además, aunque avancemos, siempre corremos el riesgo de que existan retrocesos. Entonces, ahí es donde entra el papel, no nada más del instituto, sino de toda la ciudadanía en su conjunto, de hacer evidente cuando alguien esté simulando precisamente pertenecer a estas comunidades, ¿no? Y asegurar ser este puente de comunicación, insisto, para que sean ellas y ellos los que estén en esos espacios tomando estas decisiones.
Como ciudadanos, ¿cómo podemos participar de estas políticas, doctora?
Como ciudadanos, desde la cuestión de sensibilización, uh-huh. Todos estos talleres que hacemos en el instituto, los conversatorios, algunos son presenciales, otros son de manera virtual, están a disposición en nuestras redes sociales, pero no solo eso, cuando viene esta etapa precisamente de elegir a estas personas, en nuestro instituto tenemos este sistema de Conóceles, donde ahí van a identificar también quiénes son las personas que se están postulando por estos espacios, estas acciones afirmativas que implementaremos para el próximo proceso electoral, y creo que mucho de esta evidencia donde se han detectado ámbitos de simulación ha sido desde la sociedad, desde las asociaciones civiles que dicen a esta persona difícilmente podría decir que pertenece a este grupo o que ha hecho algo incluso precisamente por este grupo al que dice ser parte de esta acción prioritaria, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos una responsabilidad importantísima de seguir siendo observadoras y observadores de este proceso, de estas personas que van a postular los partidos políticos y que efectivamente sean personas que han hecho trabajo por cambiar las condiciones de vida de estas personas.
El reto inmediato tiene que ver claramente con esto.
Totalmente, y el reto inmediato ahora, como te decía, estamos en esta parte de los conversatorios, vinculando uh-huh. partidos políticos, a la sociedad civil, a las personas que pertenecen a estos grupos de acción prioritaria que, insisto, los vamos a mantener porque la idea es desde nuestro instituto, la perspectiva es no dar un paso atrás. Nada que signifique un retroceso, sino todo lo contrario, que implique potenciar la participación de estas personas, ¿no? Y que, lo decía eventualmente, que nuestra cultura política cambie para aprender a mirarles y respetar el trabajo que están haciendo en estos espacios de tomas de decisiones.
Viene este proceso 2026-2027, es, digamos, la parte alta de los trabajos que competen al Instituto Electoral del Estado de México, pero el resto del calendario, bueno, pues ya lo ve usted, siguen ocupadas y se están trabajando en este sentido para fortalecer, pues justamente esta parte alta que está por comenzar ya, doctora.
Pues nosotros ya empezamos, lo decía uh-huh. hace un momentito, terminamos un proceso y luego empezamos a planear, a estructurar lo que sigue en términos de capacitación, en términos, por supuesto, también de lo que están haciendo todas las áreas de organización electoral e incluso el propio diseño de los sistemas. Entonces, nuestro trabajo, digamos, ya para el siguiente proceso ya comenzó. Estamos a espera, por supuesto, de decisiones que tendrán que tomarse en el Congreso local, pero lo importante, y que esto también es necesario decirle a la ciudadanía, estamos trabajando todos los días. Entonces, acérquense a nuestro instituto, sigan nuestras redes sociales y vean también estas posibilidades que tenemos de ser este puente con toda la ciudadanía mexiquense, pues justo no nada más para estos grupos de atención prioritaria, sino para la ciudadanía en general en su conjunto.
Siempre hay temas que platicar, siempre hay momentos para ciudadanizar parte de ese trabajo, porque no se detienen y lo están llevando a cabo todo el tiempo, durante el calendario electoral, pero también previo y posterior a él. Por eso me atrevo a decirle, doctora, pues esta es su casa. En el momento en que la agenda lo permita, por favor, venga, platique con nosotros y ciudadanicemos juntos el trabajo que están realizando.
Totalmente agradecida siempre por este espacio, porque esto también es parte de nuestra labor, democratizar el conocimiento, hacer que llegue a todos los espacios, y por supuesto este es un espacio privilegiado que nosotras tenemos, agradecida por ello. Y algo muy importante con lo que no quiero cerrar también esta conversación, es decir que todas estas acciones que estamos implementando, estas acciones afirmativas que se tendrán que ver de cara al 2027, no van a dar un paso atrás tampoco en términos de paridad. Entonces, esto ya es un principio constitucional y eso también es uno de los objetivos que seguiremos defendiendo desde el ámbito municipal, el trabajo que se hace de manera permanente desde la Comisión y la Unidad Coordinadora de Género, hasta, por supuesto, el momento que se llegará precisamente para la toma de estas acciones afirmativas.
Es la doctora Flor Angelí Vieira Vázquez, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, sí, del IEM. Invitada especial, bienvenida siempre, doctora.
Gracias, Alejandro, gracias a tu audiencia, y a toda tu audiencia le envío un saludo muy afectuoso. Gracias por el espacio.
Estamos pendientes porque hay mucho de qué platicar.
Por supuesto que sí, y dispuestas siempre y agradecidas por el espacio.
Esta es su casa, gracias.
Gracias, Alejandro.
Hasta pronto.